Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María Colombia brinda a los grupos de familia, a la Nona Latín. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a dar inicio al programa de hoy diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Les recordamos que los grupos de familia Al-Anón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. En Al-Anón perseguimos un único propósito, que es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Damos las gracias de antemano al padre Germán, a los ingenieros de sonido, a Eli que hace posible esta transmisión. Les voy a estar acompañando en el programa de hoy. Les habla Adriana Lucía. Y esperamos pues que los oyentes se conecten por todo el territorio nacional con nosotros y fuera del país con un tema muy importante para el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, Elsa, bienvenida al programa de Radio María.
Arianita, ¿cómo estás?
Bien, Elsa, pues felices que tengamos una persona que nos va a compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Y que va a llegar a muchos rincones, a muchos hogares, entonces eso nos tiene muy, muy complacidos, muy contentos.
Gracias, Arianita. Muy amable,
Vamos
vamos a ver.
a Elsa, gracias de antemano, de verdad. Vamos a estar hoy trabajando el tema del cuarto paso. Habíamos hablado, y los oyentes más o menos que conocen de todos los instrumentos y todas las herramientas que les hemos hablado a lo largo de los programas. Hemos hablado de los 12 pasos que tiene el programa Al-Anón Al-Atín, que son 12 pasos espirituales que se trabajan. Y concretamente, el día de hoy vamos a hablar del cuarto paso, porque estamos en el mes número 4, entonces hemos decidido que profundicemos en este cuarto paso que dice: sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Entonces vamos a ubicar un poco a los oyentes en que en el primero, segundo y tercer pasos nos enseñaron acerca de la enfermedad del alcoholismo y que somos impotentes ante la enfermedad y que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio si así lo deseamos. Entonces, cuando ya subimos este peldaño que es pasar a ese cuarto paso, pues esto nos desafía mucho, porque este paso nos dice que nos examinemos a nosotros mismos de manera minuciosa, entre tanto aspectos positivos como negativos. Elsa, ¿cómo ha sido ese primer acercamiento a este cuarto paso? ¿Cómo ha sido entrar y revisar cuáles son esas cualidades de Elsa y cuáles son esos defectos? Cuéntenos un poco.
Bueno, la verdad que cuando antes de hacer el cuarto paso tuve mucho miedo, ¿no? Por descubrirme, por saber qué era lo que había dentro de mí. Pero la verdad, con la preparación de los pasos anteriores y con la ayuda de ese poder superior, realmente esto permitió que los pudiese hacer de una manera tranquila, sin miedo. Y pude, lo cual este cuarto paso a mí me ha permitido crecer para convertirme en la persona que hoy quiero ser.
Entiendo. Miremos, Elsa, cuando
Sí.
normalmente se hace esa lista de cualidades, ¿por qué es tan difícil encontrar cualidades y más bien afloran todos los defectos cuando son muchas más las cosas positivas?
Sí, eso pasó. Las cualidades muy difíciles de identificarlas por la negación en que tenía antes de llegar al programa, ¿no? Siempre se me sentí hostigada en el colegio y el maltrato familiar, obviamente de los comportamientos alcohólicos, ¿no? Nunca me permitieron ver mis cualidades. O sea, y siempre la niñez, en mi caso, venía con que tenía más defectos que cualidades y fue un poco difícil, pero el poderla redescubrir en este programa ha sido algo maravilloso. Defectos obviamente salieron muchísimos y al descubrir mis cualidades, eso me permitió crecer en mi autoestima, poderme valorar un poco más y mirar la vida de una manera diferente.
Claro. Por ejemplo, los miembros de Al-Anon en todo el mundo dicen que han experimentado este paso, este cuarto paso, y hay que aprovechar como toda esa experiencia de todos para tener esa fuerza y esa convicción y ese impulso de hacer ese examen de conciencia, Elsa. Decía todo el mundo, sabemos cómo es todo el mundo. Ay, no, este es así, el otro piensa así, el otro siente no sé qué, pero cuando el programa nos invita es a mirarnos a nosotros, hacia la recuperación propia, entonces es como un reto, es bien complejo no estar revisando lo de los otros, sino revisarse a sí mismo. ¿Cómo fue ese arranque? ¿Cómo fue ese valor para realizar ese cambio?
Pues la verdad que sí me costó un poquito, tanto así que las primeras veces llegué a ser del primero al tercero y cuando llegaba al cuarto me paralizaba. Y después volví a empezar hasta que cuando ya llegué de verdad a ese cuarto paso y pude redescubrir toda esa cantidad de defectos que tenía y que los empecé a, digamos, a sanar, a sacar, a corregir. Y al ver esos resultados, eso fue la maravilla. Y al poder interiorizar el mí, al poder descubrir muchas cosas que habían que yo desconocía, porque precisamente este cuarto paso me permite ver cosas que generalmente en lo común uno no la ve. Trabajándolo fue cuando lo pude ver. Aprendí a darme cuenta que nadie era culpable de lo que a mí me pasaba, porque yo siempre le echaba la culpa a los demás, ¿no? Es que a mí me pasó esto por tal cosa, a mí me pasó esto por tal otra cosa. Y lo bonito aquí es que cuando yo hago un cuarto paso con una persona de la cual tengo algún resentimiento y empiezo a escribir sobre lo que me molesta de esta persona, al final también encuentro que esta persona tiene cualidades y cosas bonitas que rescatar, y al final muchas veces me he dado cuenta que esa persona no es tan culpable de lo que pasó, sino que yo también tuve parte en esa situación. Entonces, mira la maravilla de este cuarto paso, porque no solo me sana las heridas de mi pasado, sino que también me permite sanar con otros mirándolos de una forma diferente a como los veía antes de hacer ese cuarto paso.
Es perder, la primera parte nos dice que sin temor y examinar pues el texto de este paso que nos habla de esa frase de no tener temor, pues algunos miembros dicen que el temor significa pruebas falsas que parecen realidad o que hay mejor, o digamos que existe una mejor manera de averiguar si tenemos la realidad o es un espejismo, porque todo le ponemos miedo, le ponemos susto, le ponemos evasión. Entonces, perder ese miedo, Elsa, por ejemplo, hacer una llamada a un compañero de programa o a un padre, a una madrina de programa. Entonces, eso es un gran paso, porque siempre estamos como, no, yo mejor no llamo, no pido ayuda, no estiro la mano. Y este es un paso de perder esos temores y solicitar ayuda. También, o sea, es un paso de ese autoconocimiento que estábamos hablando y dentro de eso decir, hoy no me siento bien, necesito ser escuchada. ¿Cómo se ha perdido ese temor ahí,
Pues
Elsa?
te voy a decir, te voy a sintetizar esto en una sola palabra: disponer, tener buena voluntad. El programa requiere buena voluntad. Cuando yo le puse realmente el sentido de dejar el temor, fue cuando dije, le puse la acción y la buena voluntad.
Eso es muy generoso con uno mismo. Cuando se llegase a tener esa conciencia, como dice acá, es un examen de conciencia. El cuarto paso es un análisis de uno mismo. Entonces es fundamental para la persona poder empezar a reconocer sus responsabilidades y encontrar como una liberación saludable a todas las experiencias que ha tenido en su vida. Experiencias físicas, experiencias emocionales, experiencias espirituales. Entonces, ¿cómo se llega, Elsa? Porque es un paso de mucha honestidad con uno mismo. Entonces,
Exactamente.
sí, exacto, empezar a poder decirse uno a uno mismo la verdad. ¿Cómo fue ese proceso ahí?
Bueno, ese proceso me tocó primero, como tú lo acabas de decir, de pedir la ayuda en el programa, quienes estamos, conocemos que tenemos padrino, madrina, tenemos herramientas de literatura, en fin, tenemos muchas, antes de hacer ese cuarto paso. Pues obviamente que recurrí a ese material porque, pues, como te digo, es el paso que genera miedo. Y aparte de eso, el poder leer algunas, ver algunos cambios en mí anteriores a ese paso. Y lo más importante, creo que para poder hacer ese paso aquí también es con la ayuda del Poder Superior. O sea, las ayudas de herramientas, de padrino, de todo, pero hay alguien que está, el poder que uno concibe, ese poder es el que me dio fuerza.
Así es, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amables oyentes, y ya regresamos al programa. Estamos en el programa de Radio María Colombia para los grupos de familia Alanón Alatín. En el segmento anterior estábamos hablando con nuestra invitada Elsa, miembro del programa, acerca de cómo ella ha podido perder esos temores de autoconocerse, hacer un examen de conciencia a través de este cuarto paso, que les recuerdo que dice que sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Ah, nos cuentan las experiencias de los miembros de Alanón que hay una persona que había decidido hacer este cuarto paso con un profesional de la salud, puede ser psicólogo, coach, lo que usted quiera, o como decía Elsa, con una madrina de programa, una compañera, y todo es válido. Usted lo puede hacer con un sacerdote, o sea, con quien usted quiera y crea que puede tener esa confianza ya de desmenuzar este cuarto paso para después, digamos que abrirlo y ampliarlo en un quinto paso, ¿no? Pero escribir es muy importante a través de este paso y para eso hay una cartilla y un material especial aquí en Alanón, que es el plan detallado para progresar de Alanón. O sea, este es un instrumento muy importante para muchos miembros y es la manera de comenzar su examen y evaluar también su progreso. Entonces, Elsa, ¿Cuándo fue la primera vez que utilizó este plan detallado? Y que nos cuente un poquito cómo ha sido ese primer plan detallado que se hizo y cómo al revisarlo con el tiempo, qué cambios se observan, si hay avance, qué retrocesos se ven o qué cosas por mejorar, qué se ha descubierto en ese andar de ese plan
Bueno,
detallado.
Adrianita, como te dije anteriormente, yo fui una de las personas que llegaba al tercero y ya al cuarto ya me echaba para atrás. Realmente lo que me hizo hacer este cuarto paso fue el dolor. Quería salir de ese dolor, de esa vida rutinaria, de esa vida que me absorbía negativamente y sabía. Tenía todas las herramientas, ya aparte de la literatura, el programa, el conocimiento de este, sabía que hacer ese cuarto paso me iba a sanar, me iba a permitir ver la vida de otra manera, o sea, como ya la estoy viendo en este momento, no como la veía en ese entonces. Y eso fue una de las cosas que me motivó a hacer ese cuarto paso. Algo más me preguntaste, pero creo que no te di la idea
Sí,
completa, ¿me puedes
Elsa,
repetir?
como cuando uno revisa ese cuarto paso de hace un tiempo y volver a contestarlo, cómo está la persona ahora, se han encontrado varios cambios, modificaciones en, digamos, en una misma pregunta de las que tiene el plan
Uy,
detallado.
sí,
Es
claro.
sorprendente, ¿no? Sí.
Sí, es sorprendente porque fíjate que yo guardé las respuestas del proceso que hice y cuando lo volví a hacer por segunda vez, al comparar eran totalmente diferentes. Uno mismo se sorprende de lo que escribió anteriormente. Uy, yo escribí esto, yo dije esto, no puede ser. Y eso se debe al pasito ya de esa recuperación. Las respuestas ya son mucho más claras, más concretas, más lúcidas. Obviamente que también ahí salen cosas que en el otro no había dicho y que no me había acordado. Y ay, pero ¿cómo se me pasó esto por delante? ¿Cómo fue posible que yo no, este dolor que tuve en mi niñez y que no recuerdo tan importante, no lo escribí la vez pasada y la segunda vez sí lo escribí? Entonces, de ahí que es necesario volver a hacer los pasos una y otra vez. Por eso en el programa, cuando me suceden algunas situaciones, algunas cosas, yo recurro a esos 12 pasos. ¿Cuál es el que tengo que trabajar? En este momento que estamos hablando del cuarto, si tengo un resentimiento con una persona, porque los resentimientos, yo creía al principio, ¿no? Esa es la mentalidad que tenía, que al hacer el cuarto paso ya quedaba sanada y que no iba a llegar un resentimiento, ¿no? Resulta que sí, volví a tener un disgusto con una persona. Me molesté y eso tengo que volver a trabajar ese cuarto paso para trabajar algo que se llama el perdón en mí, porque yo creía que debía perdonar a las personas, pero que me debo perdonar es a mí misma, precisamente por el juicio, la forma como la miré o como me comporté ante esa persona. Entonces, este cuarto paso yo digo que es casi de trabajarlo a diario.
Claro, porque acá nos habla, por ejemplo, que bueno, si bien el plan detallado para progresar es un medio para aplicar el cuarto paso, pero no es el único, porque algunos miembros indican que escriben autobiografías, por ejemplo, o buscan temas o situaciones repetidos, cosas que vuelves a reincidir en eso muchas veces. Otros escriben una lista, por ejemplo, de resentimientos, como nos dice Elsa, que lo mejor es que mirar ese enfoque que uno tiene para aplicar el cuarto paso. Entonces, por ejemplo, esa lista de resentimientos puede variar día a día, ¿cierto? Porque no vamos a quedar clavados con la misma persona, con la misma situación o con una institución, sino que va variando y por eso Elsa nos dice de la importancia de revisarlo diariamente. Entonces, los miembros nos comentan que ellos toman nota. Cada vez que viene a la mente una idea de estas, un resentimiento o una idea negativa, algo que reincida, pues, y vuelve a examinar por qué tiene esas actitudes, por qué tiene esas conjeturas, por qué como que se insiste sobre lo mismo, ¿no? Se
Claro.
vuelve a reincidir en eso, en esas ideas.
Claro, eso que no es que somos, como decimos aquí ya, productos terminados. Obviamente que vuelven y salen esos defectos de carácter, pero ya los miramos con un estado de conciencia. Ya obviamente que al mirarlos de manera diferente, pues ya asumimos, yo asumo ya mi responsabilidad de poder sanar eso, y no por el otro, sino por mí, porque yo soy la que voy a quedar mal. Entonces, es importante todos los días, este programa de los 12 pasos, no me basta en mi caso la catarsis. Yo tengo que estarlo revisando todos los días para poder trascender en mis cosas. La catarsis obviamente me libera y al escucharme me doy cuenta de muchas cosas, pero tengo que profundizar porque la única forma de poder sacar todas esas cosas que hay dentro de mí es interiorizando, mirando qué es lo que yo tengo adentro que me está incomodando. Por eso hay una frase que cuando yo estoy descontenta, de mal genio, irritable, ya sé que hay algo más allá que me está molestando. Ya sé que hay algo que hice, dije, o que me falta por hacer, o que tengo pendiente con algo, con alguien, y que eso es lo que está incomodando mi vida. De ahí la importancia para mí de escribir y mirar el cuarto paso, o en ese caso, el segundo y tercero, que son los que me afianzan, que son el poder superior.
Hay partes de este cuarto paso, Elsa, por ejemplo, que nos representan un reto muy grande. Contémosle un poquito a los oyentes, si durante este proceso de hacer el cuarto paso se tomaron decisiones contundentes. Por ejemplo, hay miembros que comparten que tomaron la decisión de divorciarse, por decir algo, o afrontar cosas pendientes con gente o cosas que le da miedo a la persona que la otra gente descubra, porque ya quedamos al descubierto al revisarnos nosotros mismos todos esos defectos y esas cualidades. ¿Qué hechos ocurrieron así, Elsa, contundentes de cambio durante ese proceso de hacer, digamos, las primeras veces el cuarto paso?
A ver,
Y ahora.
contundentes, sí. Digamos que uno saca cosas muy íntimas y el temor a que la gente se entere, ¿no? A que alguien pueda saber qué hice yo y ser juzgada. Eso fue una de las cosas que me dio mucho temor. Obviamente que vamos a un quinto paso con una madrina, una persona de confianza que no hay ningún problema. Pero como esconder ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente el mismo paso, el mismo programa le da a uno la sabiduría de que eso hay que sacarlo porque eso es lo que a mí me está mortificando. Cuando yo me separé, yo estaba en el programa de Al-Anon y lo hice muy consciente. Ya tenía la certeza en mi caso de que yo no podía seguir soportando una situación como la que estaba viviendo de maltrato y que obviamente tenía que tomar una
Ampliémosle,
decisión.
sí, Elsa, ampliémosle un poquito a los oyentes porque sabemos que la mayoría de los casos y muchas de las personas que nos están escuchando en este momento deben tener problemas de pareja, no saben qué decisiones tomar. El programa Al-Anon indica de no tomar decisiones apresuradas. ¿Cómo les podemos guiar un poco en ese aspecto? Porque sabemos que está la enfermedad del alcoholismo en su furor y las personas no saben y todo el mundo les dice, sepárese, déjelo. ¿Cómo se llega a esto y cómo
Bueno,
saber si se hace,
sí.
no se hace? Porque no queremos, aquí no damos consejos, nada, sino solo contamos las historias y pues cada quien tiene su
Sí,
propio tema.
Adrianita. Perfecto, me parece muy buena la pregunta porque yo de una vez me fui al final como de la novela, ¿no? Me separé. Pero antes de eso, a mí
Antes,
me.
¿qué pasó en el proceso?
Antes de eso, yo aprendí que yo era una mujer de la que esperaba a las 2, 3 de la mañana a mi marido cuando llegaba y la cantaría. Y no dormía. Aprendí a dormir sin que él llegara. Eso fue una de las cosas que en el programa primero aprendí. Aprendí que yo no debía pelear con un borracho. Aprendí que no debía controlar al señor, o sea, soltar, dejarlo, simplemente, porque el hombre cumplía con sus obligaciones, él daba todo lo necesario en la casa, obviamente, pero yo también fui muy provocadora en el sentido, por ejemplo, de pelear con un borracho. Eso es lo más absurdo que yo pude haber hecho en ese entonces. Y eso generó pues un poco también de violencia a raíz de esa situación. Aprendí a hablar pausadamente con él, ya estando en sano juicio, y aprendí que
Elsa,
yo no lo
hacer
controlo.
como ese desprendimiento emocional con amor que habla el programa,
Sí, claro.
¿te llegó ahí?
Sí, claro, ese desprendimiento con amor, pero el amor era hacia mí misma, lo cual él mismo también lo sentía, ¿no? Porque ya esa mujer que él podía llegar sin que lo cartaletearan, esa mujer que no le reprochaba y le estaba echando la culpa de que todo lo que pasaba era por culpa de él, ¿no? Porque claro, como él es el que toma, yo no soy la que bebo, pues obviamente que él es el culpable. Entonces, una cantidad a dormir, imagínate, saber que bueno, ya no llegó, que de la Virgen y Dios lo cuide, los santos de él, los que sean,
De
en
gran
fin.
avance, sí, total.
Claro, y a dormir, que eso, pues imagínate, ¿cómo es que se llama? A dejar de controlar, a dejar de ir de, por ejemplo, a recogerlo en el carro, él quería que fuera y lo recogiera donde él estaba, a negarlo ante el trabajo, ¿no? O, si él dormía y se le hacía tarde, pues allá él. No fue así como que de la noche a la mañana llegué al programa y dije, me voy a separar. No, obviamente que no. Eso fue después de muchos años de haber trabajado yo muchos cambios y de haber visto que ya mi situación era insostenible, ¿no? Porque ya pues se presentó la cuestión de la infidelidad, el embarazo de otra mujer, ya fueron cosas ya que tú me dices que mucho más grandes que pasaron dentro del hogar,
Claro.
pues que ya dije, sí, ya hasta aquí, ya mi vida se está acabando, me estoy destrozando por dentro, mis hijos, ya esto no da. Entonces, no todos los casos, hay casos que, por ejemplo, conozco el caso de una amiga que ella, aun siendo su marido alcohólico, pues ella no tuvo problemas, digamos, de infidelidad con él, o al menos no las descubrió o no se enteró. Y pues se puede convivir con el alcohólico desde que uno, de una forma, digo yo, inteligente, sepa manejar esa situación y sepa vivir bien, ¿no? Porque aquí se trata de vivir bien, no de resignarse. Toca es aceptar que es muy diferente a resignarse, a tener ese desprendimiento con amor y ahí sí, pues tomar las decisiones que haya que tomar. Pero yo, obviamente que eso cuando me separé me dio mucha, ya llevaba en el programa como 1 o 2 años, me dio mucho, ya estaba, como se dice, ya esto ya no lo aguanto más, ya es una situación totalmente, ya él llegó al tope, digámoslo así, ¿no? Ya vivíamos como amigos, además, o sea, ya se habían roto muchas cosas que ya no éramos pareja. Y eso fue lo que ya dije, no, yo no puedo porque obviamente mi salud, mi estado mental, emocional, pues estaba ya muy afectado. Ese fue mi caso. Obviamente, como digo, Alanón no nos prepara para separarnos, no nos, pre nos prepara, me preparó a mí para vivir tener un bienestar y tener una vida mejor.
Excelente, Elsa. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. Thank you. Estamos en el programa de Radio María para los grupos de familia a la nona latín. En este programa estamos hablando y compartiendo acerca del tema del cuarto paso, este cuarto paso de tanta honestidad, de tanta revisión, en el cual nos dice que sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia, pero examen de conciencia mío, no de los demás. Entonces, en ese examen, bueno, van las faltas que usted tenga, esas cualidades hemos hablado, a analizar todas esas características positivas, todo esto que se tiene, pero a veces nos cuesta mirar esas cualidades en otras personas y disponernos a reconocerlas. Entonces, ahí yo le preguntaría a Elsa, nuestra invitada, ¿de qué manera Elsa atiende esas necesidades ajenas ahora con esta información? ¿O cómo se da esa solidaridad con la otra gente? Porque todo tiene que partir de ser amable conmigo misma, ¿no? Para poder dar eso a los demás. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa relación con los otros al hacer este examen de autoconocimiento tan profundo?
Bueno, una de las cosas que yo tenía, pues en esos defectos de carácter que vine a descubrir, era que yo le arreglaba la vida a todo el mundo. A mí alguien me contaba una historia y yo tenía la respuesta, el consejo. Entonces, eso aprendí a no dar consejos y a escuchar al otro. Si me pide ayuda, si me pide alguna información, yo se la doy. Entonces, con las personas que trato, con las amistades, con las amigas que tengo, no todo el mundo que no conoce estos programas actúan de manera igual. Entonces, una de las cosas que me ayuda muchísimo ahora es observar a las personas, ver su comportamiento, ver cómo actúan y de esa misma manera, pues yo también responder, ¿no? En reciprocidad, digámoslo así. Casi ya, gracias a Dios, pues hice el mismo cambio mío, no tengo choques o conflictos. Antes sí los tenía muchísimo, ¿no? Porque juzgaba de una forma tenaz, el juicio era algo bravísimo. Ahora, pues obviamente que no, pero como uno no le cae bien a todo el mundo y a veces hay situaciones o cosas que la gente de pronto le dice a uno para algo para él. Incomodarlo me ha pasado cuando de pronto quizás uno también habla del peso de uno o del programa. Entonces lo que trato de hacer es caso omiso de ello. Y si me quedó alguna rabiecita, algún resentimiento por ahí, pues para eso está la herramienta de escribir sobre esa persona y sacar qué fue lo que me molestó, qué fue lo que esto, compartirlo con otra compañera, leer, en fin, todas las herramientas que el programa me da para poder sanar y no dejarlo ahí. Sabemos que hay otros pasos que no son de los que estamos hablando, pero diré, para poder hacer, si yo también incurrí en algún error, porque obviamente también lo puedo hacer en un momento dado, puedo ser reactiva y contestarle a la persona, entonces sanar. Esa es una de las cosas que ahora me gusta muchísimo. Que ya pido disculpas cuando veo que la embarré. Si me doy cuenta que la embarré, ay, discúlpame, no quería decirte eso. Me pasó alguna vez que fui a un banco y entonces llegué yo acelerada y le hablé a la niña muy, muy, muy alta. Inmediatamente ella me dijo, ay, señora, no me grite, no me regañe. Le dije, ay, discúlpame, perdóname, pero es que llegué un poquito acelerada, pero le bajé el tono de voz. Digamos, situaciones así son las que en ese proceso de observación y el trabajo de este paso, pues le permite a uno ser más consciente, ¿no? De sus comportamientos y me permite, pues, ante las personas actuar de una manera diferente. No sé, Adrianita, si
Qué
quedó
bonita
clara la
esa parte.
respuesta.
Sí, Elsa, muy bonita esa parte. Y contémosle también a los oyentes un poco acerca de esos comportamientos, cómo se van modificando al tener esa conciencia que nos dice Elsa con la familia, con el entorno, porque a veces somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, ¿cómo desde el origen empezar a tener esos comportamientos de conciencia, de poder reconocer errores, poder tolerar, aumentar niveles de tolerancia a través de este paso, niveles de compromiso con uno mismo para no agredir, para no reaccionar en automático, que es lo que pasa en los hogares y mucho más en los hogares con alcoholismo activo, pues todo el mundo vive neurótico, todo el mundo vive al acecho, o sea, si me dice una cosa, le contesto 10. Entonces, este cuarto paso nos lleva a aumentar esos niveles de paciencia, tolerancia, pero también a no permitir comportamientos inaceptables. ¿Cómo se ha dado, Elsa, en su caso, a nivel familiar, en el entorno, esta aplicación del cuarto paso?
Ah, ya, Benita. Yo cuando llegué al programa, aquí fue que me di cuenta, aunque eso era lo que estaba pasando, que la peor relación que yo podría tener era con mi entorno familiar. Yo pensé que era con el área laboral o con los de afuera. No, precisamente los grandes maestros míos han sido mi familia. Y obviamente, digamos, a nivel de hermanos, yo tuve algunos inconvenientes muchísimo con una de mis hermanas, ¿no? Había siempre como un ripirrafe ahí, como una competencia, ¿no? Entonces, a mí, cuando yo entré al programa y empecé a trabajar y la puse a la luz a ella, digamos, escribí ese programa con ella, empecé a mirarla de otra manera, a tratarla de otra manera. Y desafortunadamente, hay que decirlo, pero hay con familiares que uno a veces tiene que cortar, porque es muy difícil la comunicación. No se trata de despreciarlos o de esto, pero sí por el bien de uno, por mi recuperación. Realmente hay situaciones en las cuales uno a veces tiene que alejarse con amor. Que íbamos a las fiestas, ¿no? Entonces, a la final era el problema, ya con los tragos le sacan a uno los cueros al sol, vienen los resentimientos de parte de ellos, cosas así. Entonces, ¿qué opté yo? Ya con este grupito no vuelvo a ir a sus fiestas, simplemente pues coger el camino por lo sano, porque yo no puedo cambiarlos, no puedo hacer nada. Por más de que yo me comporte ahí como calladita, juiciosa, lo que sea, no dejará de salir aquel que tiene su enfermedad, digámoslo así, porque este el alcoholismo es un problema de enfermedad. Entonces puede agredirlo a uno. Entonces, en ese caso, yo lo que adopté fue por eso, retirarme de una manera sana, pacífica, sin ofender a nadie. Y así ni me quedaba yo resentida, ni los molestaba a ellos, y tampoco generaba que ellos me fueran a causar a mí daño.
Por ejemplo, Elsa, en esta toma de decisiones, de poner límites, y de verdad que no se le, mi programa nos dice que no se le pone límites a nadie, sino a mí misma. Me pongo límite por las
Claro.
acciones de esta persona, por los comportamientos de esta persona, por esta situación. ¿Qué, cómo es de complejo llegar a tomar esas decisiones, lo que está hablando? Cerrar relaciones. Cerrar con instituciones, con pensamientos que uno pudo haber tenido toda la vida, cerrar eso y abrir una puerta a algo diferente, ¿cómo da miedo? Ese es un temor también muy grande acá, porque el autoconocerse y saber qué comportamientos o qué situaciones yo ya no aguanto, ¿cómo pasar a decirle al otro, cómo pasar a tener esa honestidad de decir, no sigo en esto, no aguanto más? Y ser asertivo, ¿cómo ha sido él?
A ver, Adrianita, no sé cómo responder eso, porque para una persona como yo, que soy bastante apegada a la gente y a mis amistades, no, eso cuesta, eso no es fácil. Pero hay una cosa que es mucho más fuerte, y es que cuando uno tiene ya esa autoestima, digámoslo así, cuando uno después de, por ejemplo, lo que te decía, me fui a la fiesta con este familiar, con estos familiares, y llegaron y ya con sus tragos, como dicen uno, le sacan los cueritos al sol, ¿no? Obviamente que queda uno molesto, irritado, quejumbroso, llegaba yo a la casa a quejarme, ta, 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 pero mire lo que me hizo, la víctima, me salen todos los defectos de carácter, ¿no? La pobrecita que llegó a la fiesta y la insultaron, digámoslo así. Y ya llega un momento que se llama saturación, ¿no?
Claro, es que se le llena la copa a uno de tema.
Exacto. Creo que ese momento ya de saturación y de amor propio es el que me dice, ya no más. Aquí ya le pongo, me pongo el límite, como tú lo acabas de decir. Yo no puedo impedirle a esa persona que vaya a la fiesta, pero yo sí puedo dejar de ir a esa fiesta o a ese lugar donde sé que voy a quedar muy mal. A mí me pasó
O
que me tuvieron
también
que pasar muchas.
otra, Elsa, por ejemplo, o ir al sitio, pero con una actitud diferente. No estar prevenido o no estar
Sí.
pendiente de las acciones de esa persona. O sea, son retos que surgen, ¿no? Durante el proceso.
Mira, gracias por decir eso porque me acuerda también que el cuarto paso, ante esas situaciones, con algunas personas ya me resbala lo que digan o lo que hagan. Pero hay personas muy, muy, muy cerquita a uno que es un poquito más complejo. Entonces, ¿qué hacer? Aislarse uno. O sea, hacerse, si es de una fiesta, ¿no? Hacerse uno en el grupo, pero cuando son reuniones pequeñas, que se reúnen todo el núcleo, que son muy poquitos, pues yo lo que hacía también era que por querer disfrutar el ambiente, voy hasta cierto punto, una horita, 2 horitas, y ya cuando veía la cosa, los que se van. Ese era, huía, ¿no? Salía corriendo, digámoslo así, por disfrutar algo, un paseo, algún eso. Y hay con algunas personas que me ha pasado que ya llegó la aceptación, son así. No las puedo cambiar y ya en ese proceso que he hecho, ya me son indiferentes. Ese es el mayor logro. Que no me afecte a mí lo que haga el otro. Ese es el éxito de esto, para mí.
Elsa, ¿se logra querer con honestidad a una persona aceptando que no lo puedo cambiar a través de estas herramientas de Al-Anon?
Sí, claro que sí se logra. Se logra desde que uno
Qué
se lo
bonito,
dice.
dejar ser al otro, ¿no? No
Sí,
quererlo volver
sí,
como yo
sí.
quiero y que ojalá que
Sí.
dijera, me abrazara, me hablara así.
Se
Exacto.
logra porque te vas a ir aquí mirándola a la persona de manera diferente, como un ser unido a uno, o sea, como un maestro, como una persona que también tiene cualidades. Que uno quiere y que sabe que en medio de esos defectos, todo ser, por malo que sea, tiene también lindas cualidades. Entonces, sí se
Esto,
puede
Elsa,
lograr.
esto también va mucho para las madres de familia, los
Ahí
padres.
va, eso te iba a decir, para, digamos,
¿Cierto?
para
Porque
los hijos.
queremos que los hijos sean lo mejor. ¿Cómo no? ¿Qué padre de familia no quiere que su hija sea la más feliz, la más realizada, el más contento, el más emprendedor, el más exitoso? Pero cuando se presentan todas estas dinámicas de alcohol, de adicciones, que los padres que ingresan aquí a programa, eso va también en ese sin temor, hacer ese examen de conciencia, decir, acepto a este ser tan amado que es un hijo, que tiene un problema, que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, adicción, y que lo debo querer y respetar porque lo que la persona tiene que no le gusta a los familiares son los efectos de la enfermedad, no su personalidad. Una cosa es su personalidad y otro lo que la enfermedad actúa en él. Entonces, empezar a hacer
Claro.
esa diferencia es maravilloso, poder diferenciar y
Claro.
amarlo y aceptarlo como es.
Si aquí se tratara de romper uno los lazos con toda la familia, no habían familias. O sea, sería la disolución total, ¿no? Cada
Exacto.
uno por su lado. Porque
Así
este
no
me
es,
mira
así
así,
no
porque
es.
este anda así, porque este habla. No, precisamente el programa nos invita a la unidad, al amor, al perdón. Entonces, de eso se trata, hacer este paso para uno sanar por dentro y mirar qué tengo, qué tiene esa persona que me molesta a mí, que yo tengo. Y ahí también es una lección para mí poder practicar frente a esos personajes. A veces eso que tenemos al lado es como darle gracias también a Dios porque son para sanar uno.
Sí, increíble que esos defectos de carácter o esos síntomas de la enfermedad que se presentan en el otro redundan a revisarse uno, cómo está mi tolerancia, cómo está mi nivel de paciencia con esta persona, cómo está mi aceptación frente a lo que no se puede cambiar. O sea, muchos aspectos que contiene aquí el cuarto paso, ya hacia el otro, ¿no? Revisándose
Sí,
uno.
claro. Aquí cada vez debemos más buscar la unidad, ver que somos uno. El amor, ¿no? El amor no solo de pareja, sino el amor hacia el prójimo. Amar al otro como es. Y
Sí, no
entonces,
quererlo cambiar.
exacto, no quererlo cambiar. Ahí está el éxito. Yo digo que ahí es donde cuando yo ya logro trascender como me pasó hace poco con una persona con quien comparto muchísimo y que me gusta salir con esta persona y que ya digo, no, no la puedo cambiar, es así, sus defectos, sus cosas, y que me hago, digamos, la loca cuando sale con sus, digamos, sarcasmos y cosas bobas, eso pues es para mí, es una satisfacción, o sea, ahí me acuerdo de los cuatro acuerdos donde dicen, no, no sientas que lo que el otro dice va contra ti. O sea, no tomar nada personal. Cuando ya veo que no tomo nada personal, ya veo que pasé la tareita en ese defecto de carácter. Ya veo que di un pasito adelante.
Claro, es que ahí es donde el programa nos dice el lema que empiece por mí. Este autoexamen de conciencia, en este descubrimiento personal, con toda honestidad, y si empieza por mí ese bienestar que empiezo a sentir, pues redundan los demás, redundan los que nos rodea, ese autoconocimiento eficaz, esta parte positiva que uno logra. Descubrir, a pesar de descubrir muchas áreas negativas dentro de nosotros mismos, pero que pueden ser pulidas, mejoradas, o simplemente también aceptarlas como vienen, ¿no? Esos defectos,
No, y mira
aceptarlos,
una cosa
abrazarlos.
muy importante, que la persona también cambia. Pues no es el modelo que uno quisiera que fuera la persona, pero sí se logran cambios en la otra persona. Yo alguna vez decía, uy, este personaje que ahora trato, ¿cómo cambió? ¿Cómo es de diferente? Y le hablaba a mi madrina y mi madrina me dice, no, no es el personaje, es usted la que cambió con él. Ya la persona se comporta de acuerdo a cómo usted lo trata. Entonces,
Claro,
fíjate
cambia
que
tú y
también
todo tu alrededor
tiene
cambiará.
los efectos hacia la otra persona, sí. Los cambios también se dan en la otra persona. Eso hace, hay
Pues
reciprocidad.
hay reciprocidad si hace el cambio uno que empiece por mí. Pues
Sí,
Elsa,
porque
de verdad que en el cuarto paso, pues descubrimos que allí se comienza un viaje hacia la confianza en uno mismo, mediante el conocimiento o autoconocimiento y conocimiento propio. Entonces, al seguir este viaje a través de los pasos, pues adquirimos una confianza en nosotros mismos, también en un poder superior, en Dios, en otra gente y en la vida misma, ¿no? Volver a confiar. Entonces, digamos que este paso nos lleva por un sendero de la recuperación y esto continúa un día a la vez. Esto no
sí,
para, ¿no?
Arianita, aquí quiero decir que aprender a confiar, aprender lo que yo aprendí a sentir, porque yo no sentía. Sentía que me hacían y que me maltrataban y que era víctima y que pobrecita y qué tal. Pero no sentía las emociones, los sentimientos. Ahora puedo distinguir qué es estar alegre, que yo pensaba que la alegría era una cosa diferente, que es estar triste, que es estar ansiosa. Yo no sabía distinguir las emociones. Eso es algo que este programa, ese cuarto paso, le mueve a uno todas las fibras. Y es importante sentir, porque cuando uno se muere en vida, eso sí es grave. Y a mí me llegó a pasar. Cuando llegué a los programas, era una muerta en vida. O sea, estaba sobreviviendo, yo no vivía. Y eso es lo más importante, vivir, no sobrevivir.
Qué bonito, Elsa, sí, aprender a vivir a través de todas estas herramientas, a través de todo lo que brinda el programa, pues es maravilloso. También yo pienso que hay que felicitarse mucho al tener el valor de hacer un cuarto paso, de llamar a una madrina, de compartir en el grupo, cruzar una puerta de Al-Anón. Y es mucho valor el que hay que tener para hacer cada una de estas tareas maravillosas en sí mismo. Y Elsa, pues vamos llegando ya hacia el final del programa del día de hoy, pero hemos aprendido demasiado, hemos escuchado la vivencia de una persona que ha trabajado el programa, que lo sigue trabajando. ¿Qué mensaje le dejamos acerca de esta ruta bonita a través del cuarto paso a los oyentes, Elsa?
Pues el mensaje es que nos demos la oportunidad de vivir la experiencia. O sea, yo llegué tocando fondo, como lo llamamos aquí, ¿no? En una situación bastante dolorosa, bastante compleja, pero yo a veces pienso que pudiese haber llegado así, si me hubieran pasado el mensaje de la recuperación mía. Lo había podido hacer, o sea, nunca es tarde para empezar, nunca. Ni la edad, ni el tiempo, nada. Esto es una oportunidad valiosa que realmente yo le agradezco a Dios y al universo cuando me suceden situaciones adversas, porque se siguen presentando a veces. Lo único que yo digo es gracias, Dios mío, por haber conocido este programa, porque yo no sé cómo estaría reaccionando ante esta situación. Ya las cosas, ya uno, las reacciones ante momentos desagradables son muy distintas. Entonces vale la pena intentar conocerlo, ¿no? Que sea por curiosidad, porque a veces no solo llegar a tocar un fondo, sino llegar a experimentar algo que obviamente nos va a cambiar la vida.
Elsa, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Súper bienvenida siempre aquí a Radio
Gracias,
María.
Adrianita.
Muchas,
Gracias
muchas
a ti.
gracias, de verdad. Un placer, un privilegio escuchar, amables oyentes, y aprender de todas estas historias personales y ver que el programa Al-Anón sí funciona si lo trabajamos.
Así es, Adriánita. Así funciona trabajándolo. Muchas gracias también por darme la oportunidad de expresar mis sentimientos aquí.
Gracias, Elsa. Pues vamos llegando hacia el final del programa del día de hoy. Los invitamos a una próxima emisión. Vamos a ir despidiendo el programa diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.